COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Os habla Carlos Miquel. Feliz año, ya tardío, porque hemos tardado en hacer este COPE GP, primer COPE GP del mes de enero, pero realmente no se podía hacer ningún programa con actualidad en vivo. Ahora ya hemos parado, ya hemos tenido Rally Dakar, ya hemos tenido Rally Monte Carlo, ya hemos colocado, como dijimos, el 2 de diciembre, por cierto, a Bottas en Mercedes, y hasta se ha retirado Bernie Ecclestone, que ayer anunció su despido. Es decir, que ya tenemos todo ordenado y yo creo que es el momento para analizar, para recapitular y para ver cómo han ido las cosas. Y cómo van a ir las cosas. Tenemos muchas dudas sobre la Fórmula 1, una Fórmula 1 en la que se va Ecclestone y vamos a tener de director deportivo, que es lo que más nos importa, porque el hecho de que sea el nuevo CEO Chase Carey se veía venir, y que haya un nuevo director comercial, bueno, tampoco tiene mayor importancia, pero lo más importante es que Ross Brawn, el antiguo jefe de Ferrari, es el nuevo director deportivo de la Fórmula 1. Y lo que ha dicho es, queremos reglas sencillas y queremos una lucha de verdad entre escuderías, entre distintas escuderías. Es decir, hemos visto cómo peleaban dos pilotos como Rosberg y Hamilton a brazo partido, pero no había nada más. Pues queremos que haya más igualdad, que haya más luchas y que se pueda entender bien la Fórmula 1. A veces hacemos la Fórmula 1 incomprensible, dice Ross Brawn, incluso para alguien como yo, que llevo muchos años viendo carreras. Y tiene razón, hay que simplificar el producto. Yo creo que también, desde el punto de vista televisivo, se va a volver un poco más al abierto. Hace años, cuando todo era en abierto, la audiencia mundial de la Fórmula 1 era de 600 millones de espectadores. Ahora, que no está nada mal, por cierto, es de 400 millones. Es más que cualquier otro deporte que penséis fuera de un mundial de fútbol o de unos Juegos Olímpicos. Se retransmite en 200 países. Es decir, lo de la Fórmula 1 es una dimensión que convendría alguna vez tener en cuenta. Es una dimensión mundial, una dimensión absolutamente global. El problema es que la caída de audiencias está provocando que haya patrocinadores que la vean menos atractiva. Y además, que no es el público ya no es tan joven como antes. Es un público más mayor, hay que rejuvenecer y hay que cambiar cosas. Lo primero es que hemos sabido esta misma tarde que la FIA va a relajar los criterios con las sanciones. Es decir, se va a sancionar solo si un piloto es absolutamente culpable. Es decir, se va a permitir más agresividad. Y además, los comisarios, algo que no estaba escrito antes, quiere decirse que antes el que mandaba es el que aquí hemos dicho muchas veces que mandaba, Charlie Whiting, los comisarios de carrera van a tener la libertad de decir sí o no a la sugerencia del director de carrera Charlie Whiting. Es decir, ellos también tendrán la libertad de decidir si investigan o sancionan a un piloto, pero solo se sancionará si tiene la culpa de todo, es decir, si es algo absolutamente flagrante, porque se quiere espectáculo. Es algo que han pedido los equipos, es algo que quieren los pilotos y es algo que va a haber desde la temporada próxima. Han pasado más cosas, evidentemente, como os decía antes, tenemos a Bottas, pero solo un año. También, algunos se reían, ¿ya estás vendiendo humo? No, el mismo día que anuncian Bottas se dice, ojo, está todo abierto para 2018. Mercedes no descarta la posibilidad de ir a por Alonso, o a por Vettel, o a por un piloto joven en 2018, porque el contrato de Bottas es de un año. Dos días después lo reconoció el propio Toto Wolff, eso que tiene pendiente a más de media parrilla para el año que viene. ¿Qué va a pasar en ese box? Si todo va bien y Mercedes tiene el avión que ellos creen que tienen, veremos a Bottas ganar varias carreras, habrá paz en el box y Bottas renovará. Si va a regular, a lo mejor tiene la tentación de ir a por Vettel. Y si va peor de lo esperado, a lo mejor por el que tienen que ir es a Mr. Tres Décimas, que es Fernando Alonso. Ese es un poco el esquema. Veremos a ver qué pasa. Insisto, sigue teniendo más papeleta Bottas, que es el que está en el puesto. Pero el hecho que su propio jefe dijera que pueden ir a por otros es una auténtica, en fin, golpe en la línea de flotación del propio Bottas, nada más entrar al equipo. Vamos a analizar cómo es Bottas con pilotos que le han conocido y que saben muy bien de quién estamos hablando. Vamos a hablar de rally también. Ha pasado el rally Monte Carlo con una auténtica desgracia, ha fallecido el espectador y fotógrafo aficionado español Jesús Ordóñez, asturiano, experto, en una zona en la que si hubiera sido un tramo en seco no hubiera pasado nada, pero había humedades, se le fue el coche a Haydon Paddon y al final, bueno, pues vino la terrible desgracia. El rally lo iba a ganar, decíamos, ganó Gier, pero hubo una carambola porque lo iba a ganar Neville, el belga Neville, pero dio con una piedra y tuvo que abandonar, y al final ganó Ogier, y cuarto, no pudo finalmente subir al podio con un final tremendo que detuvo Tanak. Cuarto terminó nuestro Dani Sordo. Vamos a ver, además, vamos a hablar de motos, de la jugosísima entrevista que tuvimos en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga y con el hombre que es el futuro, el anti-Márquez, Maverick Viñales. Yo os contaré alguna cosa jugosa fuera de micrófono que me pudo contar. Hablaremos con Borja González de eso y también hablaremos del adiós de Bernie Ecclestone a la Fórmula 1 y escucharemos anécdotas de gente que la ha conocido muy bien. Esto es COPE GP, seguid ahí. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. ¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró,
todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No. Perdona,
¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Bueno, pues arreglos musicales, como siempre, un músico, Antonio Bravo, que es nuestro técnico. Vamos a escucharlo. Bueno, pues ahí lo tenéis, abracadabra. Pues eso es lo que te va a tener que hacer Fernando Alonso este año. Magia para compensar su monoplaza de Fórmula 1. Ya hablaremos de eso, pero las perspectivas no pueden ser tan halagüeñas como quiere la afición. No se puede pasar del 6 al 1 de golpe. Es muy difícil. Van a mejorar, eso está claro. Pero ¿dónde? No lo sabemos. Yo creo que ni ellos mismos lo saben. Pero bueno, vamos a hablar primero de la llegada de Bottas a Mercedes y lo vamos a hablar con un piloto Mercedes que conoce muy bien la casa y con el que, bueno, hemos hablado en muchas ocasiones, amigo de la casa, el piloto Mercedes del DTM. No sabemos este año todavía lo que va a hacer, pero bueno, nos atiende ahora en COPE GP Dani Juncadilla. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Veo que vas con manos libres, pero bueno, se te entiende bien. Hablamos contigo hace ya tiempo, en diciembre, y entonces hablábamos y decíamos, va a ser Bottas. Yo recuerdo que el 2 de diciembre le dije a... el día que se anunció lo de el adiós de Rosberg, le dije a Joseba Larrañaga que iba a ir en su lugar, que casi seguro que apuntara que iba a ir en su lugar Valtteri Bottas. Ahora bien, luego surgió efectivamente los contactos, ese mismo día hubo contactos con Alonso, hubo contactos con otros pilotos, se mareó la pérdida con otros campeones, y al final va Bottas, y la pregunta es, Dani, ¿va un gran piloto, un buen piloto, un piloto vulgar? ¿Qué tipo de piloto va a Mercedes?
A ver, yo creo que al verdadero Bottas no lo hemos podido ver en un equipo en el que no ha podido demostrar muchísimo, que es Williams. Yo creo que es un gran piloto. Yo lo que he competido contra él es alguien que siempre me ha sorprendido. De hecho, siempre dije que en Macao a mí es quien más me impresionó, porque el primer año que fui allí tuve la suerte de que fue mi compañero de equipo y yo no tenía ninguna experiencia. Y me acuerdo que éramos Roberto, él y yo, y el tío es que tenía un dominio del coche y del circuito espectacular y aprendí mucho de eso, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he pensado que es un piloto, que es un super crack, solo que no ha despuntado porque tampoco ha tenido las armas para hacerlo. Entonces, quizás eso lo ha... no sé, a él personalmente pues le ha afectado, no ha podido sacar todo el partido de su potencial. Entonces, bueno, yo creo que este es un gran año para ver si realmente Bottas es un crack o es uno más.
Ya, yo creo que sí, que es la clave. A ver, hay un dato, 146 milésimas mejor que Massa, sí. en todas las calificaciones que han estado juntos. El otro día alguien sacaba la comparación, Alonso era casi medio segundo con Massa. Claro, en fin, Bottas no parece que sea Alonso.
No sé, esto siempre es un dato que también es difícil de comparar, porque yo no sé si Bottas es un es un piloto con una personalidad tan fuerte como para saber llevar todo un equipo a sus hombros, y quizás será más el que lleva más la iniciativa en Williams, como el caso de Ferrari. Ferrari, pues Alonso estaba claro que era el piloto que tenía que no digo que tuviera mejor coche, pero era el piloto que todos soñaban que fuera campeón del mundo con Ferrari. Y entonces, bueno, eso no sé yo qué fuerza ha tenido Bottas en Williams, pero vaya, que sí, es un dato que pues puede sorprender. O no sé cuánto Massa se sentía uno menos en Ferrari, ¿sabes qué te quiero decir? Que al final
ya,
estas cosas...
Hombre, mecánicamente eran iguales, pero anímicamente claro, lo mismo no, eso también.
Claro, mentalmente es algo que en décimas de segundo no sé decirte cuánto es, pero seguro que hay cosas que afectan, ¿no?
Hombre, también bueno, te digo que en esas cifras se incluye el último año de Massa, que ha sido, estoy de retirada, me voy, hasta luego, chavales. Sí. Lo de Bottas me refiero, que también
sí,
hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que hasta este año...
Ah, sí, totalmente.
Claro, que hasta este año había más igualdad. Este año sí que Bottas lo ha machacado de una manera tremenda. Massa, mira, voy a sumar a esta conversación a alguien, bueno, no sé... Bueno, es para que... a ver si os arregláis ya, porque no sois amigos ni nada, y os lleváis muy mal. Roberto Meriqueta, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Aquí tienes a Dani Juncadell, ya no sé si tienes algún mensaje para él, o ya le insultaste por Año Nuevo, o cómo va la cosa.
No, ya le insulté por Año Nuevo. Es la costumbre de 2 años, ¿eh? No, que va.
Bueno, estábamos hablando de Bottas, y te paso la misma pregunta. ¿Estamos ante un grande, uno bueno o uno mediocre?
A ver, yo creo, en mi opinión, que tiene más talento que Rosberg. Bueno, creo y estoy seguro que Rosberg ha conseguido ganar un mundial y que ha trabajado, es un piloto que trabaja y que lo hace muy bien, sí, también. Pero creo que es un piloto que tiene un talento nato increíble, muy rápido, en mi opinión, y yo creo que sí que le va a dar guerra a Hamilton, aunque haya mucha gente que cree que no. Aparte, quieras o no, yo creo que corre también en casa, porque al estar en Mercedes, que él pues fue piloto Mercedes hace un tiempo cuando corría en Fórmula 3, y luego que su manager es Toto Wolff directamente, por mucho que digan que ya no lo es, o sea, sigue siéndolo desde el 2008 o 2007, para ser exactos, y claro, y seguro que no le van a poner nada negativo en el coche, ¿sabes? Yo creo que todo lo contrario, que le van a beneficiar si hace falta.
A ver, dos cosas. Si vemos el pasado de Bottas más o menos, es lo que decía Dani, era muy efectivamente, en momentos puntuales es rapidísimo. A mí me gusta mucho más en carrera que a una vuelta, no sé qué pensáis vosotros, pero, a ver, si repasamos en Fórmula 3, que tú estabas ahí y no tenías un equipo tan bueno como ART, tú ibas como Bottas. El que os sacaba un poco de cuadro era Bianchi.
Sí, en el año 2009, sí. A ver, hay que tener... Claro que Bottas venía a hacer la 2000, la Fórmula Renault 2000, quiero decir, y Bianchi venía a hacer la Fórmula 3 Euro Series, era su segundo año. A ver, Bianchi sí que estuvo bastante por encima de Bottas, sinceramente. El segundo año Bottas, que también corrió con RT, quedó tercero, y a lo mejor lo que se le pedía era ganar, ¿no?
Claro.
En mi opinión, y solamente pudo ser tercero. Es complicado. A ver, yo creo que es un muy un buen piloto, pero también que lo ha tenido... A ver, medianamente fácil, ¿no?, para llegar a Fórmula 1, porque también ganó la GP3, es lo único que le pidieron que ganara, y luego saltó a ser piloto de Fórmula 1, ¿sabes? Y tampoco es que ganar la GP3, creo yo, que sea ultra complicado, ¿no? O sea, claro que es muy complicado, pero vamos, con el mejor equipo también la ganó, que el año anterior la había ganado Gutiérrez. Pues no sé, lo que sí que tengo claro, que en el año 2014 hizo un gran año en Fórmula 1, a partir de ahí sí que lo ha hecho muy bien, pero a lo mejor no lo que se esperaba, ¿sabes? Porque al hacer un año 2014 tan bueno, la gente esperaba que fuera claramente, cuando digo claramente es más o menos lo que fue Fernando Alonso con Massa, ¿no? La diferencia que había, pues esperaba lo mismo de Bottas, ¿no? Sinceramente, al menos yo y todo el mundo. A ver, también es cierto que a lo mejor... con un coche que cada año iba un poco peor, a lo mejor el propio piloto pierde un poco las ganas, ¿no? Y a lo mejor esto le puede llegar a afectar, no lo sé.
Viendo la carrera, Dani, de Valtteri, es bueno ser amigo de Toto Wolff, ¿no? Aparte de que sea bueno, ¿eh?
Bueno, clarísimo. A ver, aquí hay algo que no se puede negar, que es el que no lo quiera ver es que está ciego, es que esto ha sido un movimiento de Toto Wolff... escandaloso, o sea, en el sentido de que Aquí hay muchos intereses y al mismo tiempo, mira, o sea, ya lo ves que Roberto y yo defendemos a Bottas como
sí,
piloto,
sí, sí, sí.
Pero como bien dice Roberto, todo es manager de Bottas, ya sea oficial o extraoficial.
Lo que quiere decir, a lo mejor que no dice, es que Bottas no procedía que lo metieran en Mercedes porque su manager sea Toto Wolff. O sea, solamente por el hecho de que su manager es Toto Wolff, lo han metido. Si, nunca ha sido piloto del programa Mercedes realmente, 100%, como lo ha sido Dani o como lo he sido yo, o como lo es ahora mismo Verlaine, ¿no? Que yo sinceramente pensaba que iba a meter a Verlaine, sino qué sentido tiene el programa de Mercedes, ¿no? Al final, no sé, ¿sabes? O sea, es
sí,
más
sí,
el programa
sí,
Toto Wolff
sí, sí.
que el programa Mercedes, creo yo.
Claro, ¿en qué posición queda Verlaine? Es que claro, Verlaine estaba candidato, hablaban de él como posible candidato a Mercedes y se va a ver en un Sauber, que es un Sauber porque Manor se cierra. Prácticamente, bueno, no sabemos si va a llegar. Que eso a lo mejor sabes tú algo más, Teto. Pero
sí.
¿va a llegar Manor, por cierto, o no?
No lo sé, sinceramente no. O sea, a ver, yo lo que sí que me dijeron en el... Ya te estoy hablando del año 2015, es que si quedaban en el último equipo, ellos creían que no iban a continuar, que su objetivo era quedar entre los 10 primeros como equipo y estar regularmente en el top 10. A ver, quedar los puntos que consiguió Nasser en Brasil no le han ayudado nada a la escudería, así que eso pues, obviamente pues te pone las cosas mucho más difícil, ¿no? Porque en vez de recibir 40 y algo de millones, creo que son, ¿no?
Sí.
Recibes, no sé si nada o muy poco. Bueno, muy poco.
Ya.
Un poco entre comillas. A ver, muy poco para el mundo este de la Fórmula 1.
A ver, vamos a ver si como bromea Roberto, ha apagado el teléfono, Dani. Dani.
No. Cuéntame. Me he vuelto a mover, que este coche me quita la cobertura.
Vale, no, me imagino, hombre. Decías tú, Dani, ¿echas de menos como aficionado que hayan puesto un gallo ahí? ¿O no lo ves normal? O un joven, como
no,
decía Roberto.
O sea,
meter un joven como Verlaine y
sí.
hacer la cantera, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo echo de menos que gente tome una decisión como la que hizo Red Bull con Verstappen, ¿no? Que al final, pues mira, es que está dando el resultado y no entiendo cómo, viendo un ejemplo así, no hacen esto, pero bueno, de ahí pasas a atar cabos, por el otro lado, sabiendo pues que Toto es manager de Bottas y que por ahí pues al final es un valor que él saca, que no sabemos ninguno, pero está clarísimo. Pero me sorprende, por otro lado, porque yo estuve con Verlaine en final de temporada, en la cena de Navidad
sí.
de Mercedes, y le pregunté y le decía que pues, sí, que era probable, y de hecho me dijo... que, o sea, bueno, de hecho le vi con Toto hablando, como Toto le hacía coñas enseñándole en el móvil, le enseñaba mensajes de todos los pilotos, quien le había escrito. Y me decía en coña, fliparías todos los pilotos que le han escrito. Y le enseñaba un mensaje de no sé quién y jajaja, y jajaja. No sé, eso me hace ver que, ostras, que lo tienes bastante bien, ¿no? Para correr
claro, todo. Claro.
Y al final, pues mira...
También es verdad que querían un experto en Mercedes y, bueno, a lo mejor consideran que era... O sea, porque claro, en Mercedes hay muchas patas también.
Sí, pero no entiendo por qué quieren un experto. O sea, mira lo que ha hecho Verstappen también. Es que, no es ningún experto. Y tampoco lo es Sainz, que los subes al Toro Rosso solo llegar y...
Y va bien.
Y sí, van bien y hacen resultados.
Sí, sí.
Que al final, en el caso... Mira, el caso de Richardo también cuando lo subieron... Pues nadie pensaba que fuera un super crack en el momento. Mucha gente, no, bueno, yo obviamente lo tengo claro, pero mucha gente no sabía que sería un super crack. De hecho, él y Bern iban bastante parecidos a veces en Toro Rosso. Y mira dónde está Bern, mira. Y ahora Ricciardo dicen que ha sido el mejor piloto la temporada pasada, por según qué cosas. Entonces, bueno.
Bueno, y te termino porque sé que estás de viaje. ¿Cómo está lo tuyo para el año que viene? ¿Sabemos algo de lo que puedes hacer o lo que vas a hacer?
Es el primer año que siendo, o sea, es final de enero, pero nunca en noviembre no había sabido lo que hacía el año siguiente y este año, pues aquí estamos a 20 y pico de enero y aún no lo sé, la verdad. Entonces, bueno, estoy un poco pendiente de Mercedes, si sigo en el DTM o no, y si no, pues tengo otras cosas para hacer con Mercedes y otros proyectos que pueden salir. Pero vaya, por ahora mi plan número uno era el DTM.
¿La Fórmula E puede salir o no? ¿O no
sí,
está,
pero ¿sí? No ahora porque está a mitad de temporada, pero bueno, es otra de las ideas, ya que Mercedes se supone que va a acabar entrando allí, entonces, bueno, sería un proyecto que a mí, la verdad, que me atrae bastante.
Bueno, pues a ver, hombre, correr vas a correr, que eso es lo bueno, eso está claro.
Sí,
o sea, que,
sí, sí.
Que vas a estar en el lío. Que, pues nada, buen viaje de vuelta a Barcelona y estamos en contacto, Dani, un abrazo muy fuerte.
Vale, gracias, Carlos, venga, un abrazo.
Un abrazo. Roberto, me quedo contigo. ¿Tú vas a echar de menos a Berni?
Yo, pues no lo sé. La verdad que tampoco me quita el sueño.
Es que ahora sabes que el postureo en las redes sociales es decir, oh, gracias, Berni, todo lo que has hecho por el deporte, tralará, tralará, tralará. Yo creo que Berni ha hecho sus cosas, pero bueno, también ha hecho otras que no eran tan buenas. Y además, claro, cuando estamos hablando ahora del tema de pilotos, tú quitas los tíos que tienen el título de campeón del mundo. ¿Y cuánta política hay en el tema de pilotos? Porque es que es brutal.
Sí, bastante, pues como todo, ¿no? Cada día, pues más y más, en mi opinión, ¿no? Así que bueno, que salvo la cantera de Red Bull y poco más, todo lo demás es, bueno, la propia Claire Williams creo que decía que le parecía perfecto los pilotos de pago.
Sí, ¿no? Un equipo como Williams, ¿eh? un equipo campeón, ¿eh?
Y es un equipo de los sí. Bueno, de los mejores que hay hoy en día.
Sí.
¿Sabes? O sea, que si estamos así, imagínate el resto que están por debajo, lo que piensan.
Sí, eso es así. Y eso es la Fórmula 1 de Berni también. O sea, quiero decir que todo tiene su punto positivo. Evidentemente era una cosa de garajista, de cuatro garajistas de Fórmula 1. No tanto, pero era mucho más, digamos, mundana. La ha hecho elitista. Pero eso también ha hecho que sea demasiado elitista. Y al final estamos hablando 15 millones de euros, ¿no? Para entrar, más o menos.
Sí, supongo que sí, ¿eh?
Supongo.
Lo que está claro, a ver, que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y muchísimas, ¿eh? Cuando te digo muchas, es muchas. Desde que los fans puedan acercarse un poco más a los pilotos. Por ejemplo, a mí el paddock de Fórmula 1 me parece el paddock más triste en el que he estado, ¿sabes? No hay ambiente de carreras, sinceramente.
Sí.
Y luego el tema de que los pilotos de pago, el tema, ¿sabes? Hay muchísimos temas que yo creo que se pueden mejorar, sitios donde va a correr la Fórmula 1. A ver, yo no entiendo por qué se va a correr a Malasia, a Bahrein, a Shanghái. Es que son circuitos que no hay nadie viéndote en las gradas. Y realmente, a ver, como piloto que yo lo he vivido, es triste ir a correr y que no haya nadie ahí, ¿sabes? Mirando. Así que bueno, que yo creo que todo eso se puede mejorar bastante y como estas cosas que te digo, muchas más, ¿no? Así que bueno, que yo espero que sea para bien el cambio.
Sí, desde luego. A ver, me decía que no sabe nada todavía Dani. Dinos algo, tú que siempre tienes deferencia con esta casa informativa y tal.
Dani, ¿qué te dice?
¿Qué vas a hacer?
Que puedo saber en noviembre, pues... Bienvenido al club, macho, porque yo llevo así no sé cuántos años, creo que desde que corro en Fórmula, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Que hasta febrero no sé lo que voy a hacer, y este año pues no es la excepción.
O sea, que sigues sin saber qué vas a hacer.
No, aún no lo sé, estamos mirando varias opciones y realmente buscando cuál es la mejor, y ¿sabes? Para hacer, así que bueno, es una opción muy interesante que espero que salga, así que bueno, que espero ahí.
¿El MP1 puede salir algo?
Sinceramente es muy complicado el MP1 porque Toyota ha cogido al argentino y Porsche ha cogido al Otter, el que viene de Audi,
sí.
Y creo que también ha cogido a Tandy o a Bam, uno de los dos, no sé quién es exactamente, o a los dos, no sé quién ha cogido. Es que hay tan pocos asientos en el MP1 que es complicado, ¿no? Así que bueno, a ver, también hay ofertas que tengo del MP2, sinceramente, ¿por qué no decirlo? Pero claro, pero es un poco volver a la sintonía del año pasado, de ir a correr los circuitos y en que en cualquier momento saber que tu coche puede no acabar o algo de eso, ¿sabes? Y eso no me motiva tanto.
O sea que, bueno, pero te veremos en monoplazas, por lo menos.
Espero que sí.
Vale, bueno.
Que es lo que más me gusta.
Vale.
Y donde más me divierto.
No sé, la verdad me tienes un poco perdido este año, te lo aseguro, Teto.
Sí, no, yo también estoy perdido.
Tú estás perdido.
No eres el único, ya estamos todos aquí.
Bueno, oye, te voy a terminar con otra cosa. Tengo otra preocupación, que es técnica, que luego lo vamos a hablar ahora en una tertulia, que es el tema tanta aerodinámica, tanto neumático, tanta distancia de frenada cortadas. A ver, la ecuación sale, neumáticos duros con menos paradas, la ecuación sale a menos adelantamientos.
A ver, menos adelantamientos, a ver, sí. Pero también yo creo que el coche va a ser 25 veces más divertido conducir, porque, sinceramente, yo el coche que conducí en Fórmula 1 me parecía una broma de coche, o sea, lo que se movía no era normal. Yo, pues el sueño de mi vida era llegar a la Fórmula 1 y con lo que me encontré no era lo que me esperaba.
Claro.
Era prácticamente el coche con menos grip, o sea, menos grip, ¿no? Pero que no tenía más paso por curva que un Fórmula 3, esa era mi sensación, ¿no? Tenía menos neumáticos que no podías empujar, y claro, subirte a un coche que estás toda la vida empujando y no poder ir al límite es un poco raro desde vista de punto del piloto, ¿eh? O sea, vale para alguien como Fernando que ha corrido con coches que sí que puedes ir al límite y al final, pues oye, ya llevas tantos años que a lo mejor le da un poco más igual, pero yo que llegaba de nuevo, pues subirme a aquello era un poco, sinceramente, muy raro.
Sí, la verdad es que 5 segundos por vuelta, si es lo que parece, es mucho paso por curva más, y eso, teniendo en cuenta que van a tener menos velocidad punta, sí que es verdad que van a ser más exigentes. Yo no sé, ¿tú crees que habrá algún piloto que meta el cantazo al ser más duro de pilotar, o realmente al final todos son buenos?
Sinceramente sí que pueden haber diferencias, ¿eh? Así como hace tiempo pensaba que no, pues sí que pueden haber diferencias. Hay algunos que les va a beneficiar, a otros que no. Yo creo que, por ejemplo, a Fernando le puede beneficiar. A Bottas, por ejemplo, yo creo que es uno que le va a beneficiar.
Anda.
A Hamilton también, creo que le puede, a Verstappen también por su estilo de conducción. ¿Sabes? Estos pilotos sí que, ¿sabes? Que los ves que van buscando el límite y a lo mejor que son capaces. Hay gente que, yo creo que hay gente que no le va a beneficiar para nada. Por ejemplo, Massa, yo creo que no, a lo mejor no le beneficia para nada, pero hay gente que sí.
O el pilotaje de Vettel, ¿no? Que es muy fino en domingo, que va siempre, si no se equivoca o sobrepilota, va siempre muy por el sitio, a lo mejor tampoco le va tan bien. Hay que, es verdad que hay que ser agresivo, ¿no?
Claro, que Vettel ha ido rápido también con cualquier coche que se ha subido y...
No, sí, no, hombre, con los muy buenos, sobre todo, con los coches sí. Gordos.
A ver, no te digo que le beneficie ni que le empeore a Vettel, yo creo que igual.
Ah, que se queda igual, ya.
Así como los demás pilotos, yo creo que les va a beneficiar claramente, a Vettel pues no te sabría decir.
Bueno. Bueno, pues Roberto, un placer como siempre. Y bueno, al final pues salió Bottas, ¿eh?
Así sí, que... al final salió Bottas.
Sí, salió Bottas, así que todos con Bottas.
¿Era Bottas o Verlaine? Yo lo tenía claro, sabía que Alonso no iba a ser, que...
Oye, pero está abierto para el año que viene, un añito solo, ¿eh?
Bueno, no me lo creo tampoco.
Ah, ¿tú crees que no? Que va a estar este...
Bueno, eso lo ponen así por si tiene un mal rendimiento, que no creo que lo tenga, sinceramente, poder decir, no, es para un año y tal, pero ya veréis que hace más de un año.
Muy bien, pues Roberto, te dejamos, que muchas gracias y estaremos pendientes a ver este mes de febrero si sabemos ya dónde corres. Hablamos enseguida en cuanto lo tengas, ¿eh?
A ver si lo sabéis, eso espero, ¿eh?
Venga, muy bien, un abrazo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Venga, hasta ahora. Ah, vamos a hablar ahora de Bernie Eccleston. Seguir ahí, en COPGP.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues a ritmo de rock vamos a hablar de un viejo rockero que parecía que nunca iba a dejar el cargo, que nunca iba a morir como director de operaciones y como gran jefe de la Fórmula 1, y lo ha dejado. Además lo ha dicho de una manera muy simpática: me han despedido, ahora intentaré ir a algunas carreras porque tengo dinero y amigos para hacerlo, pero me han dado un puesto honorífico, presidente honorífico o alguna cosa de estas que se inventan los americanos. En fin, iré a alguna carrera, pero ya no mando en la oficina. Lo ha dicho Bernie Eccleston. Lo adelantó a Automotor Sport y después hemos visto la verdad de las cosas, se ha hecho oficial del todo y hemos visto que detrás va a estar el que siempre aparece. Yo creo que más listo todavía de Bernie Eccleston es Ross Brawn, porque a Ross Brawn le dan un equipo en ruinas por un euro o por un dólar y después lo hace campeón, con ayuda también de sus amistades en la FIA, lo hace campeón el equipo Brawn y lo revende por un pastón a Mercedes y encima se queda de jefe de Mercedes, algo que fue absolutamente apoteósico. Es verdad que luego se tuvo que ir de Mercedes con grabaciones, por cierto, oscuras mediante, pero ahí está Ross Brawn como jefe deportivo. Y vamos a analizar lo que ha sido la figura de Eccleston, pues con gente que sabe de esto. Primero de todo, por experiencia y porque has compartido muchas cosas con Bernie Ecclestone, tengo a Francesc Roser de TV3. Hola, Francesc, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien. Aquí hablando de carreras, que es lo que me gusta, y ahora hablaremos de la figura del pequeño Napoleón, ¿no? De Bernie Ecclestone, que ha sido algo muy especial, 39 años al frente de la Fórmula 1. También tenemos a Marco Canseco, Diario Marca. Hola, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Y a Charlie Barzal. Charlie Barzal todavía no lo tenemos. Vale, es que no me dicen, que si no me avisan, pues no me entero. Bueno, pues ahí están. Ahora llamaremos a Carlos Barzal. En cualquier caso, quiero que me defináis brevemente lo que es la figura de Ecclestone para vosotros. Francesc.
Pues mira, para mí ha sido la persona que ha llevado la Fórmula 1 al nivel en el que se encuentra en estos momentos, con sus pros y sus contras, y una persona que a lo largo del tiempo se ha recordado también como un héroe, pero también como un villano, lo que se dice, ¿no? Pues ha hecho cosas muy buenas, pero quizás haciendo otras, llevando a cabo otras que no han sido tan buenas. Pero para la Fórmula 1, sin duda, ha sido un hombre positivo.
Bueno, Marco.
Bueno, es el hombre que ha impulsado la Fórmula 1 desde principios de los 80 hasta la gran globalización en la que vive ahora mismo. De 8, 9, 10 carreras se han pasado a 21. Ya solo hay 8 en Europa, la ha extendido por todo el mundo, ha creado una audiencia global. Y habrá que ver si Liberty entra con luz y taquígrafos, en que tendrá que hacerlo, porque la mayoría de contratos ahora mismo en la Fórmula 1 son casi de palabra y personales de Bernie con los promotores. Así que ya veremos si son capaces de retomar la situación y de sacarle la rentabilidad que le ha sacado Bernie. Y ya es una situación interesante, la verdad.
Bueno, de todas maneras, fíjate, me contaba Francesc cómo llegó a convencer, de qué manera convenció al gobierno inglés para que dejara la publicidad del tabaco. Digo, entre los aciertos de Bernie, que la verdad es que si la Fórmula 1 se convierte en un superimperio, en mucha parte ha sido por la entrada de las tabaqueras, que yo creo que convirtieron esto en una cosa de locos, de gasto, de lujo, de glamour. Es decir, entró en unos niveles que no ha vuelto a tener desde entonces. ¿Cómo fue aquello, Francesc?
Bueno, yo no soy. Él lo que hizo fue salvar a muchos equipos que dependían en aquel momento del tabaco, pero en Inglaterra hubo una ley de Parlamento en la que prohibía que las marcas de tabaco se exhibieran en las competiciones que se celebraban en Inglaterra. Esto afectaba al Gran Premio y, por lo tanto, a casi todos los equipos. Entonces, ¿qué hizo él? Pues, mediante, parece ser que una aportación económica al Partido Laborista, que entonces mandaba, el partido de Blair votó en que en el Gran Premio de Gran Bretaña se podía salir las marcas de tabaco. Entonces se aprobó la ley. Pero cuando la ley estuvo aprobada, él mismo, parece ser, es lo que se comenta, pasó al Partido Conservador la notificación o el chivatazo de que había habido soborno al Partido Laborista. Entonces, ¿qué pasó? El Partido Conservador lo descubrió, hizo una investigación, se descubrió, y entonces el Partido Laborista decidió tuvo que devolver el dinero a Bernie Ecclestone, o sea, a la Asociación de Constructores. De manera que quedó la ley aprobada sin perder ni un dinero. Luego, malas lenguas dicen que Bernie Ecclestone también pagó al Partido Conservador, sobornó, digamos, al Partido Conservador para que llevara a cabo esta acción, y que después él mismo se encargó de distribuir la noticia de que el Partido Conservador también había recibido dinero y que el Partido Conservador también le devolvió el dinero a él. Pero bien, o sea, es lo que decía, héroe para sus socios, para los consorcios de la Asociación de la Fórmula 1, y villano, lógicamente, por la manera en que lo consiguió. Yo creo que a lo largo de la vida hizo muchas cosas de esta manera.
Fíjate, fíjate lo que es agente doble, Marco, ¿has visto? Pues sí, es puro Bernie.
Totalmente, porque la Fórmula 1 era un monopolio de las tabaqueras en cierto momento. Luego fue un poco de los bancos, aunque no llegó a ese nivel, y luego él se encargó de cambiar el modelo cuando vio que no había grandes patrocinadores, grandes titles, sponsors que entran en los coches. Cambió el modelo y dijo, bueno, ahora es el momento de las televisiones. y vendió, empezó a encarecer los derechos de televisión, a recaudar y a repartir ese dinero entre los equipos para seguir manteniendo el negocio. O sea, él no ha tenido problema en cambiar el concepto porque era la manera de recaudar para mantener vivo el negocio. No sé si sin Bernie estaría subsistiendo al nivel que lo ha hecho la Fórmula 1 o sería del nivel que tiene ahora mismo.
Sí, ahora mismo es televisiones más países emergentes. De todas maneras, es curiosa la historia que contaba Francesc, cómo se logra convencer a todos traicionando a todos a la vez. En fin.
Sí, bueno, un auténtico trilero, trilero en el buen sentido. En el buen sentido, sí, es un auténtico monstruo de los negocios y de convencer a la gente para sus propios intereses.
Yo recuerdo una comida que tuve, es verdad que tiene 85 años, es verdad que ahora sí que se le notaban los años, en los últimos 2 años había bajado bastante, y bueno, necesitaba siempre el abogado al lado, siempre necesitaba, o si no, a Pascual de la Tuneva a su lado en el paddock, siempre necesitaba ayuda, algo que nunca... que era impensable en el caso de Bernie Eccleston. Pero sí que es cierto, yo tengo una anécdota curiosa. Estábamos en una comida con la gente del circuito de Cataluña y estábamos hablando con Eccleston. Y claro, yo le dije, pero señor Eccleston, esto que ahora se está reclamando, que ahora dice Ross Brawn, queremos sencillez en las normas. Yo le decía, no puede ser que las normas cambien tanto. Porque en el fútbol las normas son iguales hace siglos, o más de un siglo. Y la respuesta fue, es que no lo entiende. Las normas cambian para que ustedes hablen de ellas. Bueno, pues es una manera de pensar, es decir, o sea, hace show, Bernie Eccleston hace show del vacío, de la nada.
Completamente.
Y igual, y otra cosa que le dije, digo, oye, tú no, ¿por qué no consulta más a los equipos? No, ¿por qué no da más dinero a los equipos? Y baja el fee a los circuitos, yo ahí alineándome con los colegas del circuito. Y me dijo, no, aquí los que tienen que bajar el gasto son los equipos. Es decir, que él tenía muy claro que tenía que ganar dinero y su punto de negociación siempre era, yo salgo ganando. Pero por otro lado, lo vendía muy bien, es así.
Sí, bueno, y aparte Bernie, cuando tenía algún problema con algún promotor, como pasó por ejemplo en Valencia, nunca ha entrado en juicio. Sí. Prefería cancelar, dejar las cosas como estaban e ir a otro promotor. No entraba en juzgados ni abogados ni ese tipo de cosas. Las cosas superfluas, las que le iban a empantanar, no las quería para nada.
Por cierto, sí, dime, Francesc. Sí.
No, pero yo creo que el único problema que ha tenido, todo lo ha salido bien hasta los últimos años en que ha perdido un poco el control. Pero ojo, no lo ha perdido a nivel económico, sino lo ha perdido...
deportivo.
En el aspecto deportivo, por lo que decía...
ahora. Pero él estaba en contra, Francesc, de todo este cambio de los motores híbridos. Estaba completamente en contra.
Sí, pero no podía hacer nada.
Se lo impusieron desde la FIA. Ha sido llanto de la dirigencia de todo esto.
Pero no es el tema de los motores híbridos. No, porque también, o sea, ahora tenemos unos años de Mercedes, pero no te olvides que hemos tenido antes 4 años de Red Bull con otros motores.
Pero al menos había lucha por el campeonato hasta el último día, por lo menos la hubo.
Bueno, alguna vez. Pero
bueno,
yo,
por lo menos 3 años la hubo.
Y la época de Ferrari con Schumacher, es que esto no lo han sabido controlar, porque ahora yo creo que lo que va a pasar ahora, por eso ha perdido el control de la Fórmula 1, han bajado las audiencias de televisión, los espectadores no van a los circuitos, solo se ha mantenido un producto elitista, que es lo que ha vendido, y que se ha ido vendiendo pues con aportaciones de grandes marcas, de Mercedes, de Rolex, de las televisiones de muchos países, pero ahora esto se ha acabado. Yo creo que el nuevo grupo, Liberty, va a intentar bajar un poco la Fórmula 1 de ese elitismo, sin convertirlo en una basura, desde luego, pero haciendo que el reglamento deportivo, y aquí va a jugar mucho a Ross Brawn, el reglamento deportivo sea un poco más, tienda un poco más a que las carreras sean un poco más divertidas, como suele pasar en bastantes carreras en Estados Unidos. Posiblemente, limitando un poco el trabajo tecnológico. No sé cómo va a ser, pero aquí esto es lo que no ha sabido controlar Bernie Eccleston.
La última entrevista que le pude hacer fue en Brasil hace 2 años, y hace 3, justo el año antes de la entrada de los motores híbridos, y le hice la pregunta de si eran necesarios tantos cambios en el reglamento, y me dijo que no, y que estaba completamente en contra, de entender que él tenía las manos atadas en contra del grupo de estrategia, de los equipos y de la FIA, que su voto valía un voto, pero que no podía evitarlo, y él estaba en contra de estos últimos años, de lo que ha pasado de estos últimos años de Mercedes, aunque bueno, tampoco ha estado tan en contra porque lo ha seguido permitiendo, pero...
No, pero yo creo que lo que ha permitido es un cambio en la estructura, que los equipos tienen, le dejó que los equipos tuvieran más poder, y como el motorista principal es Mercedes, se hace lo que quiere Mercedes. O sea, es que Mercedes ahora mismo ha autorizado un cambio de reglamento que tienes que tener que el coche tiene tanto drag que o tienes un motoraco o no vas a ir. O sea, que esa teoría de que ya no importa el motor, mentira.
Es el juego de equilibrios, tenía que tener a las marcas, tenía que tener a querido conservar a todo el mundo y lo ha intentado hacer en la manera en que él pensaba que podía darles aliciente a todos los protagonistas.
Oye, suma la conversación a Carlos Barazal. Hola, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Marco, Francés.
Hola.
Bueno, buenas tardes. Charlie, bueno, tu juicio de Bernie. Bueno, hablábamos sobre todo del tema deportivo, que es lo que a la gente le importa, y es verdad que se le ha ido de las manos con el fabricante menos tosido de la historia. Es decir, aquí se han quitado más dampers, se han quitado escapes soplados, se han modificado todos los reglamentos y ahora se ha hecho una modificación reglamentaria con la autorización de ese fabricante que no va a dejar de ir bien. Es decir, que claro, estaba Mercedes en plena crisis apoyando a la Fórmula 1 y la Fórmula 1 se la ha devuelto entregándose a ella.
Es el motorista más importante, a pesar de Ferrari, a pesar de Renault, y como constructor, a pesar de Red Bull, es así, y son los que mandan. Toto Wolff tiene un poder que es mucho más del que parece, Niki Lauda también, y pues al final, siempre en las eras de la Fórmula 1 ha habido un dominador, a nivel de despachos y a nivel de pista, es normal.
Bueno, pero también, pero ese dominador siempre se le ha fastidiado, ¿eh? Acuérdate, bueno, ya, Ferrari con Michelin, se pone la...
Pero al final el problema está en que, y lo has dicho tú, Mercedes ahora mismo, si dice hasta mañana, nos quedamos sin Fórmula 1 prácticamente, porque no hay motores para todos.
Bueno, ya los encontrarían, ¿verdad? Soluciones como se han hecho.
Sí,
siempre.
Claro, se encontrarían,
hubo
pero...
una época en que todos los motores de la parrilla eran Ford, salvo el Ferrari.
Sí. O sea, Matra, sí,
bueno. siempre hay soluciones, sí, Marco, se les ha dado su época para sí. Ganar, para resarcirse, para amortizar, y ahora el cambio que viene de reglamento, que es de limitación y de igualdad, trata de recuperar un poco la competitividad para el año que viene.
El problema es que cuando tenías esos V8 se hacían, entre comillas, fácilmente. Un motor o la unidad de potencia, que es todo lo que empuja el coche, esta tecnología no la hace cualquiera. Ese es el problema.
Pero yo creo que Liberty lo que va a hacer, o creo que lo que intentará hacer, va a ser limitar estas evoluciones. Por lo tanto, que sea posible volver a construir y a fabricar motores, digamos, entre comillas, Cosworth, V8, ¿no? o parecidos, uh-huh. Con una simplicidad que no era tal como aquellos motores, que sean fáciles de hacer y que no cueste tanto. Así todos podrán tener... Yo creo que la idea va por aquí, ¿eh? Que será menos elitista, porque ahora, oye, un motor Mercedes y un motor Ferrari son la pera, ¿no? Yo creo que en el futuro serán más sencillos, pero claro, esto propiciará. Es lo que quieren hacer, no es lo que yo... Es lo que yo deseo y que creo que es lo que quieren hacer esta gente, ¿eh? Y que eso iba a ser, bueno, darle un poco más de emoción a las carreras y que todos los equipos tengan más posibilidades.
Mercedes ha tenido tres o cuatro motores diferentes que dicen que son el mismo, pero no son el mismo.
Claro. Ya, el ABCD.
Es el que suministra y lo hace muy bien. Con todo esto le estamos dando mucho mérito a Honda, ¿eh?
No, pero el fracaso...
Que entraron los últimos y en dos años se han puesto a un nivel bastante decente.
Vamos a ver.
Aquí hay marcas capaces de desarrollar esa tecnología y, bueno,
pero no se ha vendido las bonanzas de esta tecnología.
No, nada.
De que estamos rodando más rápido con un 30-something%.
No se entiende eso tampoco. No se entiende
eso
tampoco.
Entonces, ¿para qué invertimos en unos motoracos que no sé qué, que no gastan, que no sé cuántas, que encima no hacen ruido y se monta un pollo espectacular y todo esto, para qué? Si luego no lo venden,
es lo que está en la calle.
Claro.
No, no, la sí, marca es para eso, pero es cierto.
Pero me refiero a que la Fórmula 1 tenía que haberse echado flores a sí misma, vendiendo el éxito de, mire, giramos más rápido y lo hacemos gastando un 30% menos.
¿Sabes lo que, Ya, pero realmente, en términos de... Es que como... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Charlie. No se ha promocionado eso. Pero realmente, en términos de carreras, es que ¿qué promoción es esa? Es que las carreras no es... Es correr, no es, ya. No es ahorrar. Es que ¿sí? Estamos haciendo las cosas del revés.
Pero tú por eso atraes a los fabricantes, porque, no, mira, es que tú le puedes vender a tu cliente esto. No, ni eso. Con lo cual, ¿para qué quiero un motor híbrido?
No, sí, sí, el motor Mercedes está vendiendo motores híbridos.
Sí, a todoterrenos, sí, sí, a coches grandes.
Y
sí.
No, los venden toda la gama.
Sí, toda la gama,
motores,
sí.
Motores híbridos, no, sí. Y es lo que está en la calle y hacia donde están tendiendo la mayoría de marcas de coches, las premium generalistas y... A ver, es el camino, sí, pero... ahora mismo, que no sé si es del futuro, pero es el camino que se ha tomado.
Otra de las cosas que también van paralelas a ese cambio que va a haber es que, claro, ahora ya me dirás tú, Renault, qué ventaja, imagínate que Renault ahora empieza a ganar carreras, ¿qué ventaja va a sacar a nivel mundial si las carreras solo se dan encerrado?
Bueno, Renault vuelve el año pasado por una cosa fundamental, además que lo dice Carlos Gons. Porque en Asia no están vendiendo coches y quieren venderlos. Y, sí, y pero... la Fórmula 1 es una plataforma para hacerlo.
Sí, pero encerrado.
No, pero en Asia no, en abierto, sí.
Yo creo que la tendencia va a ser que la Fórmula 1 a partir de ahora se va a dar o en abierto, en la mayoría de países, el nuestro es un país muy importante en este aspecto, o bien se van a utilizar mucho las redes sociales. Para que las marcas generalistas, o sponsors más pequeños, porque estamos hablando ahora de Rolex, de Mercedes, no me acuerdo ya de las otras marcas. Yo creo que lo que quiere es una Fórmula 1 que dé más campo libre a que puedan expandirse por el mundo unas marcas más popularistas. Yo creo que la cosa irá por aquí.
Voy a terminar con una pregunta, sí, que os pido casi minuto y resultado, porque estamos fuera de tiempo, que esto es apasionante, pero nos estamos yendo de madre. Vamos a ver. ¿Creéis que volveremos a ver en el podio este año a Fernando Alonso?
¿Quién empieza?
Esa es difícil.
Queremos. Creo, pues quizá, pero no por aquello de que el coche llegue a estar ahí tan arriba para permitírselo. Una o dos carreras, quizá por circunstancias, yo creo que sí.
Yo también, yo creo que sí. Y creo que va a ser en pocas, pero me gustaría y espero que Honda haya trabajado y le hayan dejado trabajar lo suficiente como para que el motor ande y que el coche ande un poco más.
Bueno,
yo completamente lo suscribo. A ver, puede estar a veces porque Alonso tiene esos días donde consigue ponerse donde no puede estar el coche, y si lo ha hecho Checo este año, él puede hacerlo, pero no mucho más allá. Es un año de progreso. Claro. Ya me gustaría que estuviera en el podio, ¿eh? Ya firmaría donde fuese.
Vamos, yo firmo, pero ya...
Con sangre.
Vamos, sin ningún problema, pero os digo una cosa. En la redacción de Deporte de Cope he preguntado, o sea, les he dicho, me han dicho, ¿tú crees que Alonso subirá al podio? Digo, ¿alguna vez subirá al podio? Y me han dicho, pues vaya, otro año perdido. El gran público no le vale, ¿vale?
No se entera de que va.
Y yo,
la mala costumbre.
Claro, y entonces yo les explico que no se puede saltar del 6 al 1 así como así. Que es que
esto
no está...
es como, para que lo entienda la gente, esto es como si Nadal tuviera que jugar con una raqueta de madera.
Exacto.
De la de Bjornborg. Exacto. Y no jugara con el mismo material. Y eso la gente no acaba de comprender.
La Anastase, ¿eh? Bueno, en fin. Un placer, compañero, como siempre. Francés, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo a todos.
Marco, que vaya muy bien. Te
gracias,
en marca.
Muy bien.
Y Charlie, pues nada, ahí está, nuestro líbero, como siempre. Si algo falla, luego te llamo. Pero vamos, de momento, todo bien, ¿eh?
Gracias.
Venga, gracias. Un abrazo. Bravo. Vamos a hablar ahora de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a
save. Falta, Clara.
Que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta, Clara, porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind.
Hablamos de motos y hablamos con la persona que más sabe de motos de este país, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos.
¿Cómo está esa garganta? Que sé que tienes gripe.
Bueno, la garganta bien. Ahora estoy intentando recuperarme porque el viernes ya viajo a Malasia.
Ah, es verdad,
para el primer test de pretemporada y no me apetecería nada llegar pues con fiebre o una cosa así. Así que ahora estoy haciendo como una especie de sprint de recuperación.
¿Estás en cuánta temperatura tienes ahora? Que eso le gusta mucho a los oyentes.
No, 38 y poco, 38.1. Nada que me lleve a ningún sitio al más allá.
Cachis de 39. Bueno, está bien, hay que reírse, oye, que es que para eso estamos también. Bueno, tenemos ya presentado a Ducati, tenemos presentado a Yamaha, tenemos a Rossi y a Márquez, que les han vuelto a preguntar de la polémica. Les va a perseguir, yo creo, que hasta que dejen las motos, la polémica de la rodilla. Ha dicho una vez más Rossi que no, él no lo olvida. Y ha dicho Márquez que él lo tiene muy olvidado. De eso ya ni te pregunto. Simplemente tener en cuenta que les van a seguir preguntando y que eso va a estar presente siempre que se junten en una pista. Eso está claro. La pregunta es Ducati. Vamos a escuchar a un Jorge Lorenzo, que ha dicho que sabe cómo ser campeón, que va a poner todos los medios para hacerlo. El equipo está muy contento con su humildad y fijaros que hasta está haciendo unos pinitos interesantes con el italiano Jorge Lorenzo.
Molto positiva, no? Un shock importante, no? Quel giorno di Valencia. Mi sono sorpreso della stabilità. Io pensavo che era una moto che magari per la tanta potenza che tiene sarebbe una moto molto molto nervosa, però invece una moto docile. È stato sorpreso e molto contento.
Molto contento. Fin. Io hablo más o menos como él, ¿eh? Yo me siento bastante identificado. Mi italiano va por esos lares. Bastante malo. ¿De verdad puede Lorenzo? Es decir, una moto que es incontrolable, lo hablábamos hace en el mes de diciembre, 290, 300 caballos, 50, 60 más que las demás, una respuesta difícil, difícil manejar físicamente. ¿Va a cambiar la Ducati tanto como para que de verdad luche por el título, Borja?
Bueno, esa yo creo que esa va a ser la gran incógnita para la temporada. A ver, la evolución de la moto ha sido buena en el último año, con Giannone y con Dovizioso, que los tenemos, digamos, por buenos pilotos, pero no al nivel de los top que pueden pelear por el título. Ese es el salto que a Ducati, porque confían que tienen esa moto. Tenemos la duda, que lo hemos estado hablando este invierno, de la aerodinámica, cómo va a ser esa moto sin alerones, cómo van a solucionar la prohibición de utilizar esos apéndices en la moto, y esto lo empezaremos a ver ya a partir del lunes. Pero sí que es cierto que el resultado de Lorenzo en el test de Valencia fue razonablemente bueno, sobre todo es la primera vez que Lorenzo habla de la sensación de la moto, y oírle decir que no es una moto tan nerviosa y que es una moto más dócil de lo que él pensaba es positivo. De ahí a ser una moto campeona del mundo hay un abismo, porque ya no es solo una cuestión de moto, sino es una cuestión también de piloto. Una moto agresiva se adapta muy bien a Marc Márquez. Una moto agresiva, no sabemos ahora mismo si se adapta bien a Jorge Lorenzo, y esa va a ser la gran incógnita. Si tantos años en Yamaha han hecho que su pilotaje tan especial y tan fino vaya a hacer que pueda tener problemas con la moto. De todas maneras, Qatar es una carrera que se le da muy bien a Ducati. Yo creo que el foco lo tienen puesto en esa primera carrera del año, y no me extrañaría nada que empecemos la temporada contando una victoria de Jorge Lorenzo.
Bueno, vamos a verlo. Estuvo muy bien la entrevista de... está mal que lo digamos, pero bueno, estuvo bien sobre todo por el personaje.
Dilo, estuvo bien.
Estuvo bien, la verdad
por
que...
Él, por él.
Exactamente, los demás nada, tocamos la pandereta y ya está.
Por eso digo, nosotros somos los mismos.
Exactamente, además estuvimos hablando de orfebrería, de meticulosidad, y entendía las palabras perfectamente, a diferencia de otros deportistas. Pero a lo que voy, estuvo muy bien también, ahora vamos a escuchar un extracto. Bueno, mejor mira, vamos a escuchar lo mejor de lo que dijo Mavri Viñales el partidazo, y después os cuento algún cotillo de lo que dijo fuera del partidazo. Esto, aquí siempre todo se cuenta, bueno, lo que se pueda. Vamos a escuchar a Mavri Viñales.
¿Vas a ser campeón del mundo?
Lo espero, es para lo que estoy trabajando y toda mi dedicación.
Juego con 22 años y recién llegado ahora al Movistar Yamaha, me sorprende que no eludas en ningún momento la responsabilidad de ser campeón del mundo. Estás peleándote en tu propio equipo, pues peleándote, compitiendo con Valentino Rossi. Tienes a Márquez por otro lado, tienes a Lorenzo por otro lado.
Tengo grandes rivales, pero grandes rivales. Así valdrá más el campeonato.
¿Cómo es el pepino que tienes? ¿Es bueno?
Sí, realmente me impresionó el primer día y realmente, bueno, estamos trabajando duro espero ya poder iniciar el test y iniciarlo a lo grande, ¿no? Intentando rodar rápido ya desde el primer día y ponerme en modo trabajo.
¿Qué es lo que más diferencia esta moto de las que has tenido hasta ahora? ¿Cuál es su principal virtud?
Para mí, la experiencia que tiene tanto el equipo y la evolución que tiene la moto en tantos años en alto nivel hace que tanto la puesta a punto como el equipo tengan las cosas más claras, ¿no? Al final, tengo un problema en esta frenada, te lo solucionan rápido.
Ahora estás con un orfebre como Ramón Forcada. ¿Ha cambiado Maverick en aspecto trabajo, que era lo único que se te echaba en cara? Porque la genialidad en la moto la tienes.
En Suzuki he aprendido muchísimo a la hora de trabajar, ¿no? MotoGP exige mucho trabajo. Es verdad que no soy un piloto el cual se pasa muchas horas en el box trabajando, mirando telemetría, pero las que me paso intento hacerlas al 100%. Sí, tengo que mejorar en ese aspecto, porque cuando luchas por un campeonato hay que pasar muchísimas horas en el box, trabajando, estudiando a tus rivales, pero está claro que Ramón me ayudará, ¿no? Y con toda la experiencia que tienen tanto el equipo Yamaha como Ramón, seguramente me llevarán por buen camino.
Has estado estos dos años trabajando con la Suzuki, un poco también con vuestros momentos, pero sí compartiendo bastante con Aleix Espargaró. Entiendo que no pretenderás compartir tanto este año con Valentino Rossi, ¿no? No sé si eso es algo que con la que yo cuentas, y si hay mucha gente que te ha dicho ten cuidado con Valentino, en el sentido de trabajo de equipo y de que le haga esa presión psicológica que ha hecho contra sus rivales.
En el equipo se nos ha dejado muy claro que tanto el uno como el otro tiene exactamente las mismas piezas, mismas evoluciones. Entonces, en ese aspecto estoy muy tranquilo. No creo que Valentino quiera entrar en una lucha, porque al final no es inteligente. Creo que tenemos a otro hombre a batir, realmente Marc, que el año pasado estuve muy fuerte y en la pretemporada de Valencia se mostró que será duro. Entonces, yo creo que sería un error entrar en una lucha ahora mismo.
Te decía Rossi que eres candidato al título. ¿Es una manera que tiene Valentino de quitarse presión, o es que tú crees que lo piensas sinceramente, que tú eres uno de sus grandes rivales por el título?
Yo creo que lo piensa sinceramente, si no, no lo diría. Porque al final, más que quitarse presión, se pone, ¿no? Porque tu compañero de equipo es candidato para el título. Entonces, tú tienes que dar el 100% y serlo también. Así que yo creo que Valentino será un rival muy duro este año. Será muy difícil batirle. Marc también estará. Jorge, estoy seguro que le sacará provecho a la moto. Dani, que cuando si tiene el día es imposible de coger, se va solo. Y algunas estarán mal, la Suzuki estará alguna vez, así que yo creo que será un campeonato difícil.
Ese era Maverick, pero yo me quedo con el aspecto humano. A mí me parece que estamos ante alguien que tiene tintes geniales en todos los aspectos, pero y al final estamos también hablando de un chaval muy normal, y eso lo conoces tú mejor, Borja, que nadie, ¿no? Es un chico hecho a sí mismo, ¿no? Yo creo que eso también le hace tener un hambre que puede ser muy malo para Rossi.
Sí, yo eso del hambre, yo creo que es una cosa compartida en general por los pilotos de MotoGP. Y hay una cosa que ha dicho, que ha repetido Maverick desde la presentación, es no esconder el hecho de pelear por el título, sobre todo porque tiene la moto para hacerlo. Y eso digamos que otro en su lugar, bueno, no, y esto corrígeme, pero por ejemplo diría que Valtteri Bottas no ha marcado como objetivo teniendo el mejor coche ser campeón del mundo de Fórmula 1, sino sumar el mayor número de puntos posibles.
Sí.
No sé si no conozco a Bottas, igual es un tipo tremendo y es un competitivo como el que más, pero el hambre la notas en Maverick cuando dice ese tipo de cosas, y es un tipo que tiene el talento, muchos pilotos con talento. Yo hablaba un día con Paul Espargaró y él decía que él le veía como el máximo rival de Marc Márquez en la pelea por el título de MotoGP, y lo decía él, que ha pilotado la Yamaha y que también es consciente de la diferencia entre una Yamaha oficial y una satélite, y sabe el arma que tiene Maverick entre manos. Y también decía Paul Espargaró, todos tenemos mucha hambre, en cuanto nos den la oportunidad o te dan la oportunidad de tener una moto al nivel de los que siempre están arriba, vas a darlo absolutamente todo. Yo es lo que va a hacer Viñales, y lo que dices tú, es un piloto que además ha mejorado mucho también en lo personal. Acuérdate de aquella espantada en Sepang, cuando estaba en 125, en 125 fue Moto3. Ahora no recuerdo, tengo un vacío mental ahí.
Pero en la categoría pequeña.
Esa espantada que nos dejó a todos un poco anonados, de un comportamiento que no fue muy bien recibido, incluso hubo alguna amenaza de que se iba a quedar fuera del campeonato, lo solucionó, y a partir de ahí la verdad que hemos visto un cambio en el piloto, un cambio también en su relación con nosotros. Tú y yo siempre bromeamos sobre eso. Le podíamos hacer una entrevista con Maverick Viñales, podía ser 2 minutos con 1 minuto y medio de preguntas nuestras. Bueno, ahora mismo es mucho más placentero hablar con él y no se esconde ante ninguna pregunta, y es un tipo que da la impresión de tener las cosas bastante claras y, como dices tú, de ser un tipo bastante normal.
Hay una cosa que me gustó, le digo, oye, hay que ver ahora lo mucho que has mejorado y lo que hablas. Y me dice, sí, es que cuando era pequeño, tiene 22 años, cuando era pequeño no se me daba demasiado bien. Bueno, de las cosas fuera de micrófono, una, quiere frenadas más fuertes y agresivas en la Yamaha, dice que le falta frenada a la Yamaha, y me dijo, al final, cuando vemos a Márquez pasar así una Yamaha, también le ayuda lo mucho que él frena mucho, pero también le aguanta la moto. Y la Yamaha le falta en ese aspecto y queremos que mejore. Y luego hubo otra cosa que me gustó, que está bien que las cosas se digan, porque al final, si vendemos el humo, luego te encuentras con un chasco. Es decir, me dijo, en MotoGP la moto es el 60% y el piloto el 40%. Y yo ahora en Yamaha sé que en un día malo estoy cuarto. Y la mayoría de días, bueno, en Suzuki un cuarto era bueno. Entonces te digo, a mí, que me lo diga, aunque sea fuera de micrófono, pero que me lo diga alguien tan agresivo y tan super piloto, a mí me encanta. Porque al final, es verdad, estamos hablando de grandes pilotos, pero estamos hablando de matices entre grandes pilotos. Yo no sé, Borja, si tú estás de acuerdo en esto.
Totalmente de acuerdo, pero además yo siempre añado una variable y es la del equipo. Y del equipo no en el sentido solo si tu mecánico es muy bueno o tu mecánico es muy malo, es que estás rodeado por los ingenieros que han diseñado la moto. Cualquier cosa que ocurre en la moto, tienes datos directos y tienes gente que ha estado centrada en el diseño del motor o en el diseño del chasis o en el trabajo con la electrónica, directamente implicados en fábrica, gente que trabaja su jornada de 10, 12 horas al día, en este caso en Yamaha, y que te proporciona, digamos, una información y un extra que no tiene un equipo ni un piloto satélite. También en su caso no lo tenía tanto en Suzuki porque era un equipo mucho más inexperto, y eso también nos lo estuvo comentando, sí. Que notaba que en Yamaha había mucha más experiencia y eso le sorprendía bastante. Y luego evidentemente también la moto, una moto oficial, y en este caso todo hablamos de las dos Hondas y las dos Yamahas, siempre están un punto por delante de las demás. Suzuki es la que está intentando pelear por acercarse a ese grupo, y Ducati es la que parece que más cerca está, pero aún así se nota que Ducati es una moto más joven, digamos, que Yamaha, que Honda, y siempre se va a notar. Ha cogido una de las grandes motos, ahora hay que mirar en los últimos mundiales cómo han sido y quiénes lo han ganado. Y bueno, pues es consciente del arma que tiene, es consciente del equipo que le rodea y quiere aprovechar su oportunidad. Eso que tiene 22 años y podría haberse escondido y haber dicho que el primer año era de aprendizaje, sí, porque sí. No creo que Yamaha le vaya a exigir inmediatamente ser campeón del mundo. Lo querrán, pero no creo que sea un todo o nada. Pero sin embargo, él casi se lo marca como su gran oportunidad.
Hombre, y nosotros siendo realistas, quizás seguimos diciendo que el superfavorito es Márquez en este 17. Yo creo que llegar y ganar con Yamaha a la primera es una cosa ya sobrehumana en el aspecto de Maverick, ¿no? Sería
sí, bueno, y eso va a ser otro de los puntos interesantes de un test muy interesante, el de la semana que viene en Sepang, entender qué moto lleva Honda. Honda tenía previsto un entrenamiento con Márquez y con Pedrosa en Jerez a final de noviembre. Lo decidieron cancelar porque ya sabían más o menos por dónde iban las cosas, fueron solo con el piloto de pruebas, con Ayama. Van a probar la moto igual que las otras marcas, igual que Ducati, igual que KTM, van a estar en Suzuki y Yamaha, probarán la moto 3 días antes con pilotos de prueba, y la semana que viene, lunes, martes y miércoles, empezaremos a ver las primeras realidades, y ahí podremos ver exactamente en qué punto comienza Márquez, porque el año pasado Márquez terminó del primer test, se puede decir, un poco deprimido, y esto ya nos lo confesaba a final de año, creo que en la entrevista que tuvimos con él en el partidazo ya comentó que le habían tenido que dar ánimo en el box para enfocar el inicio de temporada. Ahí sabremos comparar esa moto del año pasado con la moto de este año y podremos entender el punto. Si la moto es mejor, que yo creo que lo va a ser, porque el año pasado erró bastante en el inicio de temporada, sobre todo en el tema de la electrónica, que es lo que Honda ha sabido ir mejorando a lo largo de la temporada 2016. Si la moto es mejor, evidentemente Márquez será el máximo favorito, porque es el que va a tener el pack más por la mano. Equipo el mismo, moto la misma, viene de ganar el título. O sea, es una suma bastante sencilla. Lo que pasa es que lo bueno es que estos son motos y ya sabemos que puede pasar de todo en cualquier fin de semana.
Sí, sí, bueno, vamos a ver esos test lunes, martes, miércoles. Una de las pocas radios que va a estar allí es Borja González con la cadena COPE, así que estaremos ansiosos de escuchar qué está pasando allí en Sepang, así que nada, mejórate, ¿eh? Ahora hay que tomar, bueno, los niños es Dalsy, no sé qué estás tomando tú.
No voy a hacer propaganda porque lo he comprado en la farmacia y me han cobrado. Vale. A mí te queda eso, yo no, que soy periodista de bajo nivel para eso, ¿no? Vale. Bueno, veremos a ver la semana que viene. Te he dicho que casi el único, a lo mejor soy el único, pero ya te lo contaré la semana que viene cuando empecemos a hablar de los test.
Muy bien, Borja, mejórate, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que
has
llegado?
Sí, el mejor momento desde que he llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír. We'll be right back.
Bueno, hay que dejarla que rompa la música. Si no rompe la música, no tiene sentido poner música. Entonces, claro, hay que dejar un poco el punteo. Estamos en los años 70, si no me equivoco, Bravo. Entonces, claro, las intros de las canciones son larguitas, ¿eh? No lo de ahora de vamos al estribillo y a repetir, ¿no? Ahora, en esos tiempos se iba largo, pero también eran mejores. Javier Bueno, muy buenas. ¿Cómo estás? Rally de Monte Carlo.
Pues muy buenas tardes a vosotros. En fin, de un rally que ha sido bastante, bastante interesante, con un inicio luctuoso por aquello que sucedió del aficionado atropellado, que para más inri de nuestra parte pues era español. Pero bueno, aparte de eso, el rally estuvo muy competido, viendo a un piloto belga del equipo de Hyundai, a Thierry Neuville, que inesperadamente, vamos, no esperábamos que en esa primera parte y segunda parte del rally cogiera esa ventaja tan sustancial, inalcanzable, hasta que cometió un fallo, y a partir de ahí, pues el que ya ha sido 4 veces campeón del mundo, pues al final volvió a ganar. O sea que la historia, aunque ha sido con un coche nuevo, pues
sí, se repite
a cierta medida.
Escucha, yo tengo varias dudas. Bueno, la primera, estaba Jesús Ordóñez, desgraciadamente fallecido, mal colocado en esa escapatoria del primer tramo de Mónaco.
Pues por lo que hemos podido ver, porque imágenes no han faltado, o sea, imágenes desde fuera, porque además se estaba transmitiendo en directo, y después desde la cámara interior del coche, que a veces las cámaras pues sirven para verlo todo, se ve como al fondo, por los propios faros del coche, pues se ve como una especie de destello, que muy bien podía ser el reflejo de los faros del coche en un objetivo, bien sea de una GoPro o bien fuera de una cámara. Ahí ese destello y una sombra por detrás, pues es obvio que era él, que estaba justo hundido en la cuneta, ¿no? Entonces en ese momento, pues bueno, ahí ya se ve, cuando llega el coche, pues lo lanza 5 o 6 metros para arriba, como después se ve cayendo, ¿no? O sea que el sitio era realmente peligroso. Si no hubiera derrapado tal, pues bueno, pero es como todo, o sea, nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Y parece ser, por lo que pudimos hablar, cuando un coche de estos, pues que tampoco iba a una velocidad fuera de lo común, pero cuando al parecer patina sobre el hielo, es como si cogiera una inercia extra, y eso provocó más velocidad, y claro, el impacto fue tremendo, ¿no? En fin.
Ya, y además yo creo que también es cierto que hay un componente de mala suerte, de que en un tramo en seco es muy difícil que ahí se hubiera salido, ¿no? Yo creo. Para que había humedades, estaba difícil.
Bueno, o sea, en un tramo en seco hubiera sido más difícil, aunque también puede pasar, pero es que eso era una placa de hielo completamente.
Claro.
O sea, ese tramo estaba muy complicado, y encima, o sea, es que el problema es que hay placas de hielo que no se ven, que es lo que en francés se dice el verglas, ¿no? Que es un cristal que por el que atraviesa, el cristal es el hielo, el color pues negro del asfalto. Entonces parece que no hay nada, pero hay, sí que hay, ¿no? O sea, se ve, se atraviesa el color negro del asfalto, atraviesa el cristal, y pero el hielo está ahí, ¿no? Entonces, a veces puede ser que a lo mejor las notas en un punto así pues no estuvieran quizá muy finas, pero bueno, no es achacable tampoco al Ubrer que pasó por el tramo, aunque bueno, comentarios hay de todas las formas. Y se dice que parecía un poco extraño que en un rally como ese, pues el Ubrer suyo pues fuera un piloto australiano, ¿no? Quizá no con esa facilidad para conocer un rally tan complicado, porque realmente el Monte Carlo es un rally muy complicado,
sí,
porque tienes
sí.
En el mismo tramo tienes partes secas con nieve.
Mira, lo del Ubrer no lo sabía, sí, es curioso.
Sí, bueno, se comentó allí, ¿eh? Es decir, no es que sea achacable al Ubrer, pero bueno, aquí a veces nos puntualizan las notas extremas. Yo sé que Dani Sordo nos dijo que en esa zona, pues entrenando Stéphane Lefebvre, que es el segundo piloto de Citroën, pues con un coche de calle se había caído también a la cuneta. O sea, debía ser un sitio especialmente delicado, ¿no? Porque ha habido zonas en Rally de Monte Carlo en el que en el mismo sitio se han salido varios coches, ¿no? O sea,
sí, sí.
En el mismo sitio, ¿no? Entonces que ahí, claro, pasó en ese momento, pero igual se salió, igual si el tramo sigue, pues en ese mismo sitio se hubiera salido más gente, ¿no? Lo que diferencia la situación, pues eso, que estaba este pobre hombre, pues estaba ahí agazapado, ¿no? Y no se esperaba, y claro, pues no, encima, no es que se lo viera venir, porque a lo mejor lo vio venir, pero como no había escapatoria, porque detrás había un talud, pues bueno, pues todo se complicó y desgraciadamente pues terminó la cosa como terminó.
Sí, nuestra condolencia a su familia, y yo insisto que también, aparte, que en este caso no es que hubiera, era un rally de regional con un exceso de gente o con borrachos, no, era un profesional casi, una persona con mucha experiencia. Pues mira, le tocó desgraciadamente su día, y no hay que colocarse en el exterior de la curva, lo vamos a decir siempre. Terminamos con Sordo. Ahí, otra vez se escapó el podio.
Pues sí, otra vez. La verdad es que Dani no tuvo un rally nada fácil, porque en el primer y segundo día parece ser que el reglaje de los diferenciales no era lo oportuno, y entonces, pues bueno, pues el coche unas veces tiraba más de adelante, otras tiraba más de atrás, y no se sintió cómodo en ningún momento. Ya el último día, pues parece ser que se fue ajustando todo un poco más, y bueno, pues ya hizo algún tiempo destacable, y un poco, pero vamos, hablando con él, nos dijo que este rally siempre ha sido un rally muy complicado, que a veces lo ha hecho muy bien, que había llegado a terminar segundo incluso, y otra vez tercero. Pero bueno, lo importante es que bueno, que se le veía entregado y con ganas, a la espera de lo que pase pues en el rally de Suecia, que también será un rally no tan complicado en absoluto como Monte Carlo, porque ahí el terreno está siempre igual. O está todo helado o está todo nevado, ¿entiendes? Pero no tienes trampa de que ahora está seco y ya aparece el hielo, ¿no? O sea que ese es un rally muy de los nórdicos, y bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Vale, a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. La próxima cita deportiva será ese rally de Suecia. Habrá que esperar, pero apuntaros que el día 24 de febrero conoceremos el nuevo McLaren. En la víspera del 23, el nuevo Ferrari. Y también el mismo 24, la víspera, el nuevo Mercedes. Y también el mismo día 24, como McLaren, el nuevo Ferrari. Ferrari lo hará por internet, McLaren lo hará en la sede de Woking. Así que allí os espero, informaremos de todo y seguiremos informando, por supuesto. Y hasta la semana que viene. ¡Adiós! All we are is dust in the wind.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a